Por eso para nosotros es un gusto recibir en el aire de Radio Nacional a José Pepe Basualdo, con un recorrido extenso en el fútbol argentino y también del exterior, y además con la camiseta de la selección nacional. ¿Cómo te va, Pepe? Bienvenido a Radio Nacional. Javier Vicente, Daniel Corujo, Santiago Lucía, te saludamos desde acá.
Bien, ¿cómo están?
Bueno, ¿cómo?
Buen año.
Igualmente para vos, Pepe. ¿Cómo viviste estos primeros días de la nueva conducción de Boca, viéndolo, por supuesto, desde muy cerca todo lo que sucede en ese club?
Y lo que pasa es que acomodándose, ¿no? Están todos en completo recambio, quizás algunos buenos, otros malos, pero en definitiva es un recambio que bueno, ya se venía hablando. Creo que Ameal en un momento lo había dicho, que si él llegaba al club iba a ser... toda gente de él, toda nueva, así que nada, viviendo todo esto, después bueno, tratando de ver cómo se arma este Boca para el futuro, pues ya está el técnico, así que ahora hay que empezar a ver los jugadores, refuerzo, quién se queda, quién se va, todavía es toda una nebulosa en ese aspecto, ¿no?
Claro, ¿lo veías a Román en este rol que está empezando a ocupar y cómo ves sus primeros pasos en este recorrido?
Yo creo que está en un momento que todavía está muy, muy con todo el entusiasmo, ¿no? Está muy vertiginoso. Está todo tomando quizás al pie de la letra lo que dijo Ameal y, bueno, está sacando y poniendo toda su gente. Y es normal que eso pase. Obviamente que hay veces, yo te digo por rumores más que nada, que hay cosas que no están de acuerdo a la gente, más que nada por cómo se hizo los recambios. Pero bueno, después lo otro, es obvio que iba a pasar. Es obvio que tanto Ameal como Román tiene su gente y bueno, tiene que empezar a ubicar todo. Por eso yo creo que Román está abocado completamente al 100% de lo que es todo esto. Y bueno, obviamente siempre nombramos a Román, pero bueno, atrás también tenemos que contar con que está Ameal como presidente y Pergolini con vice para creo que estarán analizando todos los temas habido por haber, y si no, bueno, será Román el que tome directamente el control y él haga y deshaga su antojo, ¿no?
¿Y qué te parece esta apuesta por Miguel Ángel Russo otra vez como técnico de Boca 12 años después, ¿no? Con un Miguelito que ha tenido un extenso recorrido en el fútbol argentino y en el fútbol internacional.
Y yo creo que es una apuesta en la cual Román confía. Román salió campeón con él prácticamente en su mejor momento. Y bueno, es una amistad también que tiene y hay que ver, ¿no? Yo creo que a veces también hay que evaluar de dónde viene, cómo viene y cómo estuvo trabajando el último tiempo. Yo soy así de evaluar esas cosas. Pero bueno, acá no pasó por eso, pasó porque él está cómodo con que Miguel Ángel Russo sea el técnico. Obviamente Román pone gente también de su confianza para que esté acompañándolo en el cuerpo técnico. Y bueno, y tratar de que todo salga bien, ya te digo. Son apuestas como todos en apuestas.
Ahora, desde lo futbolístico parece bien diferente, ¿no? Lo que hizo Miguel Ángel Russo a lo que era Gustavo Alfaro.
Por eso te digo, si uno lo que vino de creo que vino de Millonarios, después lo que pasó últimamente con Cerro, y bueno, y después agarra Boca. Entonces, yo como técnico digo, uno como qué parámetros se busca como para que después agarre un equipo tan importante como Boca, pero ya te digo, también hay otros motivos en el cual es la confianza, y en el cual también le mete gente, te vuelvo a repetir, de confianza a Román para que colabore con Miguel y puedan salir las cosas realmente como quiere Román, ¿no? Entonces yo creo que acá hay una línea y un proyecto en el cual todo tiene que estar alineado a lo que propone Román para el club.
Pepe, estaba viendo tu recorrido como entrenador, dirigiste en Ecuador, en Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, Uruguay. En la Argentina, ¿por qué el sistema?
Indonesia.
Sí, a eso iba a ir después, el Real Mataram de Indonesia. Sí. Ese es otro capítulo.
Pero ¿sabes cómo fue? Es un proyecto en el cual es como si AFA contrata 5 técnicos de afuera.
Sí.
Y vos llegás y te dicen, bueno, vos ahora agarrás Huracán, vos Banfield, vos Independiente, y enseñen. Porque allá falta mucha cultura futbolística. Y bueno, me llevaron para enseñar. La verdad que la pasé espectacular, muy lindo. Igualmente no viviría nunca allá, pero bueno. Como dice el viejo refrán, por la plata baila el mono, así fue la situación, te soy sincero.
Sí.
Fue también una plata importante y bueno, en todo aspecto me sirvió y fue lindo. ¿Y por qué no en Argentina? Porque siempre andaba contramano. Cuando me venían a buscar yo estaba trabajando afuera y cuando venía de afuera ya estaba todo ocupado acá, ¿no?
Claro, porque la sensación es que es una ruleta donde caen siempre los mismos números. Digo, porque a la hora de buscar entrenadores, ¿no? Hay esta sensación, ¿no? Y haciendo una analogía con el casino, que es una ruleta donde caen siempre los mismos números, ¿no? Como que el radar de entrenadores es para algunos y muchos otros, como el caso tuyo.
Hay que fíjate, así todo hay un monopolio, obviamente, que todos lo sabemos, como anduvo los Aloisio, como anduvo los Mascardi, en este momento le tocó a Bragarni, ¿no? Tiene mayoría de entrenadores, él tiene un proyecto en el cual lleva a cada club donde le facilita a todos los clubes, entonces es más fácil. Entonces yo creo que soy presidente de un club y me traen con todas esas facilidades, obviamente voy a agarrar ese técnico. Claro. Y eso es lo que un poco tapa a los que venimos de afuera, ¿no? A los que venimos tratando de entrar algún día en Argentina y no podemos. Y eso es lo que pasa, obviamente. Y después los lugares son poquitos. Ya sabemos que hay técnicos todavía que están dando vuelta. De Bragarni, te podemos hablar de Almirón, que anda dando vuelta, y así muchos técnicos que él tiene. Mirá, ahora metió dos técnicos, o un técnico con, como es el Gallego Méndez, con Diego, porque tampoco tiene lugar para el Gallego, y está Bernardi, que lo sacó de Godoy Cruz, y debe andar por ahí, o sea, todavía tiene mucho más técnicos que no tienen club, que cuando puede mete el técnico de él, y entonces, obviamente, nos tapa, y es así, pero bueno.
O sea que si no sos de Bragarnik, no dirigís en la Argentina.
Así es la cosa. Entonces uno tiene que ir a dirigir afuera, donde por suerte afuera hay trabajo y uno puede dirigir tranquilo.
Pepe, ¿qué ves del fútbol argentino? ¿Qué te gusta y qué no? Digo, a la hora que lo haces como analista, como entrenador.
No, yo creo que el fútbol argentino ya lo perdimos hace rato. Perdimos lo que éramos nosotros. Perdimos todo. Perdimos prácticamente identidad. No sabemos a qué jugamos ahora. Tenemos jugadores que corren y corren y corren. Yo me río a veces cuando hace Scaloni las convocatorias de la selección y al final siempre aparece Di María, siempre aparece Agüero, siempre aparece. O sea, probamos, pero no llegamos a nada. Y siempre dependemos del pobre Messi. Yo siempre digo, tuvimos los dos mejores, o tenemos los dos mejores jugadores del mundo, Diego y Messi. Sumá los años y ganamos una sola Copa del Mundo, teniendo los dos mejores del mundo. O sea, algo pasó también en todas esas épocas, no le encontramos la vuelta, no encontramos los jugadores, no encontramos muchas cosas, y eso molesta porque vos ves las otras selecciones, y Brasil sigue jugando a lo Brasil, y Venezuela fue el que aumentó cualquier cantidad en estos años. No sé, por eso digo, si nosotros fuimos para abajo, o ellos mejoraron y fueron para arriba. Y así todo, ¿no? Entonces, llega un momento que el fútbol argentino lo ves pasar. O sea, yo esto lo viví en el 89, solo se le cuento. Cuando yo llegué a Alemania se jugaba de esta manera, como están jugando ahora. Corrían. Era jugando dos, tres toques, pum, pum, centro, nueve, pum, gol. Olerra. Era un típico jugador de dos, tres toques y se llegaba al objetivo. Ahora no, ellos siguieron corriendo, pero cambiaron. Ahora juegan al fútbol. O sea, no solo corren, sino juegan al fútbol. Y nosotros fuimos para atrás, perdimos el fútbol y ganamos en todo físico. Lo pasé con mi hijo cuando lo iba a acompañar a inferiores y me decía, le digo, ¿y cómo te fue la práctica? No, hoy corrimos tanto. Al otro día, ¿y hicieron fútbol? No, corrimos tanto. Se la pasan corriendo estos chicos. Y el fútbol, y perdimos eso. Perdimos el fútbol, entramos en la vorágine del fútbol de San Paoli, en este chico Becasese, que no sé cómo hace. Lo echaron Independiente y agarró Racing, no sé cómo hace.
¿Sabés?
Es lo que estuvimos diciendo.
Sí, claro.
Entonces entramos en esa clase de técnico, y camarita, y drones, y yo digo, si el potrero era otra cosa, o sea, uno parece que fuera a hablar viejo, pero no es viejo, es la realidad. El fútbol está bien, queremos implementar el VAR y todo, pero el fútbol es a base de fútbol, picardía, ingenuidad, o sea, ser ingenioso. Dejamos de darle libertad e ingenio a los que saben jugar al fútbol. Y le decimos, si no haces esto, te vas afuera. Entonces el pibe ya, listo, ya está, no tiro más caño, no esquivo 2 a 3, no, hago la mía, lo que me dice el técnico, si quiero jugar. Y si o no, y es así. Perdimos mucho.
Pepe, vos recién estabas mencionando el caso de tu hijo. Nosotros la semana pasada en la radio hablamos con Jorge Grifa y entre tantas definiciones que nos dejó Grifa, él en relación a esto que estás contando en cuanto a las características del fútbol que vemos, del que teníamos y del que podemos llegar a ver, decía que lo que él notaba como carencia es la formación de los entrenadores de inferiores, que si hay que poner el punto en algún lado para intentar construir un fútbol mejor, es tener mejores formadores en el fútbol juvenil. No sé si coincidís con esa
pero mirada. Eso hay que marcar, hay que buscar, ahora no es que hay que buscar jugadores, hay que buscar formadores, jugadores encontrás en cualquier lado, vas a un potrero y los encontrás, formadores no encontrás, formadores muy difícil, porque sabés también que ya están haciendo los clubes para no perder su ídolo, los meten en una división inferior. Y esa división inferior es perdido. Porque ¿qué sabe el que dejó el fútbol hace poco y va a una división inferior? Sabe de inferiores. Entonces, ese es un problema. Es un año perdido para los chicos. Porque ese, hasta que él, el entrenador ese aprenda a manejarse con chicos, ya pasó 2 o 3 años y 2 o 3 generaciones no aprendieron. Y entonces, pero el ídolo está trabajando en el club. Entonces, es un error. Yo me considero educador, pero no me consideraría para trabajar en inferiores, porque no sé, no porque no tengo la capacidad. No sé. Eso lo estuvimos hablando la otra vez con Walter Pico, que por suerte agarró y entró a trabajar a Boca, y él sí es un formador. Él es un formador, estuvo mucho tiempo en Vélez, y él le gusta trabajar, porque otra de las cosas que hay que ver con los técnicos es si te gusta trabajar en inferiores. Porque si te dice, no, yo algún día quiero agarrar primera todo. No, mentira. Entonces se tiene la cabeza pensando en primera, para ver cuándo llega. Ahora, si te dice, no, yo de acá no salgo, los chicos me gustan, todo, ese va a ser un buen formador. Pero tiene que traer los formadores. El formador escasea mucho. Escasea, los jugadores llegan crudos, llegan sin bases técnicas y tácticas, llega con mucha cosa. Por eso, al fútbol antes, si vos no jugabas al fútbol, no jugabas. Ahora, si corres, jugás al fútbol. Y si jugás al fútbol, vale 10 palos verdes. Aquí la diferencia.
Estamos hablando.
Por eso, a ver, decime sí. Vos. ¿Cuántos jugadores de Europa no están llevando argentinos? No lo lleva ninguno. Están llevando sub-20, sub-19 porque después te lo forman allá. Y allá te puedo asegurar que van a aprender a jugar al fútbol. Porque en Europa están jugando al fútbol ahora. Excepto algunos países. Pero después están jugando al fútbol. El que va a Alemania va a ganar en mil cosas. Va a ganar en no solo en la parte física bien hecha, sino también en lo futbolístico, porque ahora están jugando al fútbol. Entonces, el que va a Europa ahora gana, el chico que va a Europa. Pero antes, yo me fui a Europa con 25 años, 26 años, y así fue Zanetti, y así fue la Bruja Verón, y fueron todos grandes. Ahora no van más grandes. ¿Por qué? No ganaron los yugoslavos. Está lleno de yugoslavos en Europa. Y si no yugoslavos, los brasileros que saben vender. Está lleno de brasileros en Europa. Los argentinos quedamos en el camino. Perdimos lo nuestro y quedamos en el camino.
Estamos hablando en Nacional con Pepe Basualdo, con José Pepe Basualdo. Yo te quiero llevar a dos capítulos de tu vida, un poco así como el deportes en el recuerdo. ¿Te acuerdas cuando
sí,
te...
Sí, conmigo.
No, pero yo quiero llevarte a dos casos puntuales. ¿Te acordás cuando se dijo que te habías escondido cuando pasaste de Vélez a Boca en el 96? ¿Y dónde te encontró el gráfico? ¿En Ostende?
Ostende, sí. Me fui a un hotel de Ostende, en Saboya.
¿Pero te habías escondido? ¿Te querías escaparte?
No me había
escondido, de ese momento.
Era el único que había encontrado para ir de vacaciones. Pero aparte igual, no te podés esconder. Una vez que pasás a Boca no te podés esconder más. No, ya está, olvídate. No te podés. Es más, yo antes de irme de la pretemporada de Vélez a Boca, estuve 2 días sin entrenar en Vélez porque me dio permiso Bianchi, porque me dijo, Pepe, dejá, no hagas nada estos 2 días porque total te vas a ir a hacer 10 días más de pretemporada, y me quedé. Y esos 2 días me enloqueció la gente de Boca, o sea, y yo todavía no había ni ido, pero ya estaba vendido, entonces, era imposible.
¿Te acordás que era
la tranquilidad?
Había que encontrar al Pepe Basual. ¿Dónde estaba?
Sí,
¿te acordás?
No, encima fue completo, le había comprado una motito a mi nene, también era azul y amarilla, le dio todo, ese momento ya era terrible, pero fue muy lindo, muy lindo. El Gordo Bonadeo lo encontré, fui a pasar también fin de año ahí, y estuvimos con Bonadeo pasando fin de año, y fue casi las primeras charlas que tuve en cuanto a lo que es Boca.
Y la otra,
el paso de los cinco magníficos de Villaralme de 2002-2003, con vos, con Montserrat, con el Pacha Cardoso, Povernik, Troglio. ¿Cómo la pasaste allá en ese momento?
Muy bien. Yo creo que todos buscan un partido de despedida, todo, y yo me usé todo un torneo en el cual se acopló la gente que nombraste y fue espectacular, la verdad. Creo que fue algo hermoso volver a jugar la división que realmente yo empecé, que es en la C. Todo un torneo, ver las mismas caras, las mismas canchas, y fue muy lindo. Me divertí, lo gocé, muy relajado. Fue muy lindo porque todavía teníamos la adrenalina adentro y la gente obviamente contenta. Los partidos los empezamos 15 minutos tarde porque hasta el contrario se estaba sacando fotos. O sea, no, fue muy completo. El 2003 la verdad que fue lo más lindo que me pudo pasar y una despedida espectacular.
¿Quién era el de los cinco el que mejor estaba y el que peor estaba? Ya caducó esto.
El que dale. Peor estaba era yo, lejos era yo el que peor estaba. Y el que mejor estaba, no, el Diablo Montserrat estaba entero. Pedro, muchas ganas. Marito Poborní paradito ahí, goleador oficio. Y el Pacha, lo que tenía que una vez quiso jugar de 10. El Pacha dijo, déjame que me saque el gusto, quiero jugar de 10, todo listo. Pacha nunca jugó el ascenso. Pacha fue todo la división inferior de Vélez. Entonces agarró y le dije, sí, te voy a dejar jugar. Duró 10 minutos, le metieron 3 patadas. Dijo, no, dejame jugar de 3.
Ahí pego yo. Ah, claro, sí, la patada la pego yo, claro.
Claro, no, dijo, no, yo no sabía que era así, no, la sé, roce puro.
Bueno, ahora una de las cosas, más allá de que hay otras, una de las cosas que dijo Montillo es que no se adaptó a la categoría para irse de Tigre a Chile.
¿Perdón?
Digo, hablando del ascenso y sí. De jugar de 10, una de las cosas que dijo Montillo, además que hay otras, para irse a Chile, es que no sí. Se ha adaptado a la categoría de la B Nacional.
No, es muy duro, yo lo juego con Mandillú y es duro y larguísimo, te recorre toda la Argentina, más de una punta a la otra, es muy desgastante el Nacional B. El Nacional B es muy lindo, pero es desgastante, desgasta mucho. Desgasta, las canchas no son iguales, la fricción. Fue muy, muy duro nosotros haber ascendido con Mandillú, y te digo que costó Guayantía, así que entiendo a Montillo, un jugador que lo tuve en la U de Chile, espectacular, un jugador distinto, un jugador que no hay más de esos. Y sí, lo entiendo porque es duro. Es dura la C, sí que imagínate. La B Nacional, nadie te deja, cada uno en su provincia te quiere imponer lo de él y es duro.
Pepe, y ahora que estamos en los primeros días de un año, estás con la intención, lógicamente, de conseguir algún club para poder laburar, desarrollar.
Seguro, sí. Pero siempre me llegan ofertas de afuera, así que ahí esperando, a ver qué pasa. Pasaron recién las fiestas, así que a ver si tenemos novedad, y si no, siempre hay algo para hacer, siempre es lindo hacer cosas, así que ahí estamos.
Pepe, te mandamos un abrazo inmenso, fue un gusto tenerte un rato en el aire de Radio Nacional y la seguimos en cualquier momento.
Muy bien, un abrazo para todos, chicos.
Dale, abrazo grande. José Pepe Basualdo, figura del fútbol argentino, sin dudas, hoy.
Tremendo jugador.
Sí, claro.